Muchas gracias, buenas tardes desde Bahía Blanca. Un poco lejos de Córdoba, pero cerca gracias a la radio.
Sí, sí, y para toda la Argentina. Es una alegría realmente tenerlo por aquí, en este primer programa, en este primer espacio. Bueno, le han dejado la responsabilidad, de alguna manera, de presentar el ciclo y de comenzar a ofrecer una especie de mapa, ¿no?, de lo que es la vida consagrada, que es, a ver, podríamos decir, una especie de arcoíris, es multicolor.
Exactamente, sí. Pocas realidades, bueno, en realidad toda la realidad de la Iglesia es multiforme, policromática, sinfónica, o como gusta decir el Papa Francisco, poliédrica, y no una esfera compacta, equidistante. Y eso se manifiesta en la realidad del presente como en la memoria agradecida al pasado, en la vida consagrada, y imagino, a Dios gracias, con la esperanza abierta hacia el futuro, porque nunca deja de soplar el espíritu nuevos carismas en la Iglesia, por lo tanto también en la vida consagrada. Bueno, y así está planteado estos lunes por invitación de Radio María. Testigos de la Alegría es el tema que le quisimos poner, y bueno, adelante.
Sí,
me
sí.
Toca abrir.
Sí, exactamente, ¿no? Un poco compartir de qué se trata esto de la vida consagrada. Bueno, cuando hablamos de vida consagrada, digo, para que la definamos, ¿no?, para toda la audiencia, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, como todas estas realidades son poliédricas, vida consagrada es toda vida de todo aquel que ha sido consagrado, especialmente y a partir del bautismo, porque todo sacramento implica cierta consagración, como también se habla de consagración matrimonial. Cuando hablamos específicamente de vida consagrada, hablamos en general de institutos de vida consagrada, es decir, de aquella realidad carismática que la Iglesia le ha puesto cierta organicidad, porque incluso vida religiosa, todo cristiano lleva una vida religiosa, porque la virtud de la religión es la virtud, parte de la justicia, que nos relaciona con Dios. Por lo tanto, todo el mundo está llevado y llamado y vocacionado a tener una vida religiosa. Pero en el común del vocabulario, cuando decimos vida religiosa, entendemos a aquellos que son religiosos y religiosas. Y la Iglesia esta expresión la ha dilatado, la ha hecho crecer en nuevas expresiones, porque hoy vida consagrada abarca, por un lado, formas distintas, como son los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, que a lo largo de estos lunes vamos a tener algunos hijos o hijas de estas expresiones carismáticas, por lo tanto no me voy a detener en eso. Luego también la expresión más antigua de la vida consagrada, que es la virginidad consagrada, que ha sido restaurada especialmente por Pablo VI, y lo que llamamos el eremitismo, sea femenino o masculino, de aquellos que viven solos con cierta lejanía, en una consagración muy particular. Luego, el grupo más grande es el de, llamamos, la vida religiosa, religiosos y religiosas, que a su vez se manifiestan en maneras carismáticas muy distintas. También, para no adelantarme, cada uno de estos lunes veremos la vida contemplativa, masculina, femenina, la vida especialmente misionera, la vida especialmente dedicada al mundo educativo en un sentido de integral, no solo los que tienen colegios o escuelas, la vida religiosa que se dedica especialmente a la formación de los jóvenes, la vida religiosa que se especializa especialmente en la atención samaritana en el campo de la salud, muy variada a su vez, en la espiritualidad, y luego dentro de la vida consagrada están los institutos seculares, es decir, una consagración en el siglo, se dice en el mundo, de aquellos que viven en el mundo y quieren consagrarse en el mundo para la santificación del mundo. Fíjense que en dos o tres frases he expresado un mundo inmenso, rico, sinfónico, poliédrico, policromático, que, esto es el gancho, no es publicitario ni marketinero, sino una atracción del espíritu, para que sigan estos lunes conociendo esta realidad tan bella, ¿eh?
Le cuento, mientras mire, ya estamos hablando, Fray Carlos, nos escribe desde Punta Alta, esto es parte de su arquidiócesis en Bahía Blanca, bueno, dándole la bienvenida a este ciclo, escuchándolo atentamente. Alicia dice, Alicia Ursino, viuda consagrada, gracias por este espacio, ¿no? Bueno, nos está contando, Fray Carlos, justamente de qué se trata cuando hablamos esto de vida consagrada, de esta multiformidad, de esta expresión sinfónica, de este poliedro, como le gusta decir al Papa Francisco. Y yo diría aquí, podríamos hablar como en capas, ¿no? Porque la historia ha ido avanzando a lo largo para la Iglesia también, y a lo largo de esa historia han ido apareciendo distintas expresiones religiosas o distintas expresiones de vida consagrada. Todo se va sumando, diríamos, todo es muy rico, muy nutritivo aquí.
Exactamente. Recién ha mencionado a Alicia Ursino y tantas otras viudas consagradas. Es una nueva forma de consagración que la Iglesia está explorando en el sentido institucionalmente, porque nadie puede impedir que una viuda o un viudo, incluso ahora algunos, desean hacer una especial consagración. Entonces ya hay un departamento en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada que se dedica un poco a darle forma orgánica. Institucionalizar no significa anquilosar, sino darle un cauce institucional para que fluya el espíritu. Pero respecto a lo que Néstor has dicho recién, me permito comentar algo que alguna vez lo hemos comentado, incluso preparando este ciclo. A mí me impresionó mucho, y vale la pena citarlo para comprender esto que acabas de decir de una manera precisa y preciosa. El 22 de diciembre del año 2005, el Papa, hoy emérito, en aquel momento elegido en ese mismo año, en abril, Benedicto XVI, tuvo el discurso formal de todos los años de salutación navideña a los miembros de la Curia Romana, allá en Roma. Recuerdo que yo estaba allá y, bueno, pude escucharlo directamente a través de Radio Vaticana. Sí. Y en ese discurso, generalmente el Papa o los Papas, ya Juan Pablo II había iniciado esa práctica, seguramente antes, no tengo un recuerdo, saludaba a la curia y señalaba, subrayaba los jalones más importantes del año que se estaba por concluir, del año. Pero ese año sorprendió porque, bueno, sí, destacó especialmente el tema de la muerte de hoy San Juan Pablo II, que a él lo tocó especialmente, además de sucederlo. Él habló de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, que la Providencia quiso que él, Papa alemán de la Baviera, tuviera que ir allá a Colonia a presidir la Jornada Mundial de la Juventud. Eso no se puede planificar. Luego habló del Sínodo sobre la Eucaristía, que se reunió en octubre de aquel año. Finalmente hizo un excursus, porque en diciembre de ese año 2005 se había cumplido 40 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965. Y ahí, y con esto creo que subrayo lo que has querido decir y lo que quisiera compartir, habló de la verdadera y auténtica interpretación del concilio, no la interpretación en base a la reforma en la ruptura, sino en base a la reforma en la continuidad, la reforma de la Iglesia en la continuidad del único sujeto Iglesia. En esa continuidad es como debemos interpretar también la vida religiosa, desde los orígenes hasta ahora y hasta el tiempo que Dios lo permita.
Sí, sí, exactamente, a eso me refería exactamente, Fray Carlos.
Y no en la ruptura, ¿no? Porque no. Para muchos el concilio implicó una ruptura. Algunos porque se jugaban en la ansiedad por un futuro olvidando el pasado. Y otros se jugaban en una especie de conservadurismo de museo para asegurar el pasado, pero sin la apertura del espíritu al futuro. Y que el Papa Benedicto XVI haya dicho esto, claro, nos regala una hermenéutica correcta, profunda y esperanzadora.
Claro, exactamente. Es una posibilidad justamente de comprender con claridad de qué se trata esto, de una continuidad. De que cada una de estas formas de vida consagrada va sumando una especie de nuevo color, de nuevo aroma a este mundo de la vida religiosa.
Además, sumar significa que en este fenómeno, no solo eclesial, sino de la vida religiosa en la Iglesia, No se puede aplicar las leyes de un evolucionismo donde una especie más fuerte, más alta, más ancha, se come, somorfa la anterior. Porque aún hoy, en la vida consagrada, en este mapa tan bello, sinfónico, brilla el orden de las vírgenes consagradas, que es la primera expresión de consagración. Los eremitas, la vida contemplativa de tipo monástica, en Argentina tenemos, por ejemplo, tantas comunidades benedictinas, cistercienses, trapenses, son expresiones muy antiguas, pero ninguna vida religiosa posterior, la vida mendicante de los carmelitas, de los franciscanos, de los dominicos, de los mercedarios, se comió, por decir así, a lo anterior como si eso ya hubiera pasado. Y en Córdoba ahí tienen a los cartujos y, en fin, y a su vez todas estas vidas se van reformando de acuerdo a las nuevas exigencias que la Iglesia les presenta, porque no es un jardín cerrado hermético que ya no admite una reforma.
Exactamente, es todo lo contrario, ¿no? Como usted nos está diciendo, Fray Carlos, exactamente. La Iglesia va creciendo en este sentido, tenemos que estar abiertos, ¿no?, a las inspiraciones del Espíritu Santo.
Sí, si no, no estaría la Radio María, por ejemplo, estaríamos todavía en Marconi con lámparas y cortes, y no estaríamos ahora comunicándonos con todo el mundo a través de una computadora.
Exactamente.
Lo mismo en las cuestiones del espíritu que superan a las computadoras y a los métodos modernos, ¿no?
Exactamente. Le cuento, Fray Carlos, llegan más mensajes evidentemente de su comunidad que se ha noticiado de su presencia en esta tarde. Agustina y Gustavo desde Bahía Blanca, consagrados al matrimonio, dicen ellos, quieren saludarlo también por su sabiduría, por su característico humor. Gracias también por sumarse, dice Adriana, desde Bahía Blanca, escuchándonos, y también se suma Lorena del Ordo Virginium de Bahía Blanca. Un abrazo le envía, sí. Fray Carlos. Bueno, aquí ve, un poco de todo, ¿no? Una laica, un matrimonio, alguien que forma parte del orden virginal también.
Sí, sí, es la primera virgen consagrada según la restauración del Ordo por Pablo VI, aquí el 8 de marzo del año 2020, poquito día antes de la pandemia, hicimos una hermosa celebración en la catedral. Pero vienen ya algunas otras, esto ha suscitado una gran pregunta vocacional en algunas personas, unas mujeres, ¿no? Así que bueno, es así, esto es una semilla del espíritu que uno no controla ni pretende controlar. Sí darle organicidad, que significa institución y carisma, van juntos para enriquecerse mutuamente.
Claro. ¿Y cómo se le da ese orden, esa organicidad? Usted, además de formar parte de la vida consagrada en Argentina y en el mundo, le toca la responsabilidad de ser arzobispo de una de las comunidades eclesiales de nuestro país. Cuando, por ejemplo, aparece una inquietud de este tipo, ¿se acompaña, se discierne, se lo incorpora dentro de esta policromía que hay en el mundo de la Iglesia?
Y sí, sin duda, porque uno tiene que estar atento a tomarle el pulso a la realidad, ¿no? Discernimiento sería lo que hacen los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Primero, leen la realidad a la luz de la palabra de Dios, para darle a la realidad, a lo que ocurre, una anchura, altura, longitud y profundidad, que es la de Dios en esa realidad. Porque esa realidad es como un signo de los tiempos también que Dios va permitiendo, Dios Señor de la historia. Y por otro lado también uno lee la palabra de Dios, pero tomándole el pulso a la historia. Uno no puede leer la palabra de Dios hoy como la ha leído hace 20 años. Y no porque Dios no cambie, sino que la realidad en la que Dios se manifiesta es cambiante, es dinámica. Por eso hay concilios, por eso hay sínodos, por eso hay asamblea eclesial, para que el pueblo de Dios intente tomarle el pulso a esa realidad. Y la vida religiosa es una de las realidades en las que más claramente se ha manifestado todo el espíritu conciliar, ¿no? Incluso, por ejemplo, bueno, yo me dediqué a estudiar el derecho canónico de la vida religiosa, ¿no? Es el tema que siempre me ha gustado, y es sorprendente cómo los trazos o pinceladas más importantes de cambio o reforma en el Concilio se han visto plasmados especialmente en lo que llamamos el Tratado de la Vida Consagrada, la Vida Religiosa. Y no como un salvavidas, porque esto está mal, sino como un discernimiento de lo que la vida religiosa, la vida consagrada nos está diciendo. Aún en este tiempo de pandemia, ¿no? Fíjense que el lema de este año de la Jornada de Vida Consagrada, que en todo el mundo se celebró el 2 de febrero, el día de la presentación, aquí en Argentina especialmente se celebra el 8 de septiembre, porque el 2 de febrero es pleno verano, y el lema es la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido, ¿eh? Fíjense que este año no se pudo celebrar como se celebra siempre en San Pedro, por el tema del COVID, pero no por eso no dejamos de celebrar la pequeñez de la servidora, como dice Mariana el Magnificat, porque más que nunca hemos experimentado esta fragilidad, incluso hasta miedo en nuestras vidas, de todo el mundo. También nunca hemos experimentado, como ahora, el ir a lo esencial, incluso a través de las leyes que dicen quién es trabajador esencial, quién no es trabajador esencial, quién decide quién es esencial, qué actividad es esencial. Eso que nos ha chocado y a veces nos ha hecho pelear, al mismo tiempo nos ha hecho a los cristianos, o a todos, con sabiduría, discernir qué es lo verdaderamente esencial en nuestra vida. Y finalmente, un año donde hemos visto que hemos estado encerrados, no se podía celebrar comunitariamente al Señor, y sin embargo nos hemos recordado de San Pablo, que dice a Timoteo: yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. Fíjense ustedes, Radio María, ni el COVID-19, ni el 40, ni el 55 ha podido cerrar la audición y el difundir la palabra de Dios. Y hoy este fenómeno, es un modo de decir, esta riqueza de la vida consagrada.
Sí. Así que. Sí, y hablando, digo, en algún momento alguien mencionó el humor que usted tiene, digo, hablando del humor que a veces tenemos dentro de la iglesia, una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿cuántos institutos de vida consagrada hay? ¿Cuánta vida consagrada hay? Esto, más allá de que quizás no tengan una respuesta correcta o concreta, sí lo tenga, no sé, lo importante es demostrar la inmensa vida que hay aquí. Y es como preguntarnos cuántas flores hay en el campo, cuántas plantas están hoy vivas en nuestra tierra.
Sí, es así como cuántos acordes tiene una sinfonía, como cuántos colores tiene un cuadro impresionista. Además, es verdad que a veces necesitamos estadísticas, censos, en fin, para ir viendo por dónde va la cosa. Personalmente, la estadística, fíjense que a fin del siglo XIX, es decir, a partir del 1850, como efecto de las grandes revoluciones, vamos a decir, entre comillas, francesas de Europa, 1789, 1830, 1848, la vida religiosa en números quedó disminuida a lo mínimo, por las leyes de exclaustración obligada, porque eso se fue extendiendo de Francia a Portugal, España, toda Europa, incluso América Latina, leyes rivadavianas, que eran leyes civiles que gobernaban la vida religiosa. Y no obstante, lo digo así, entre comillas, a pesar de todo esto, el florecimiento de la vida consagrada del 1850 a mediados del siglo XX, 1950, ha sido una explosión que jamás nadie hubiera podido imaginar. Muchos decían: se acabó la vida consagrada. También muchos lo han dicho después del concilio, por esta reforma, lo han dicho de una manera crítica, ácida, y sin embargo nada ha frenado nuevas formas, modos de vida consagrada y una reflexión o discernimiento sobre nosotros mismos, los consagrados, que ha aumentado en la profundidad y no se ve, porque en número sí hay un número decreciente, pero hay un número que aumenta de gente que comprende mejor su consagración laical en medio del mundo, no como opuesta a la vida religiosa, sino porque a través de la vida religiosa, en la educación que han recibido, etcétera, etcétera, han comprendido más su consagración bautismal. Y eso es como lo medís estadísticamente. No, la estadística es fría, es cuadrada, es cuadriculada, es un Excel, no sé, pero la vida no se puede sujetar entre paréntesis, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Hablando del buen humor, esto es bien cordobés, pero no es buen humor porque no es un chiste, sino un sucedido. Recuerdo en una estación de colectivo, de ómnibus, se acerca alguien, viene a mis espaldas y no me había visto que era cura, ¿no? Y me doy vuelta y el hombre estaba un poquito chispeado, como, ¿no?
Sí.
Y cuando me ve, enseguida me dice: padre, le debo una explicación, yo fui monaguillo salesiano. Uy, ya con eso era chapa y pintura, se presentó. Es decir, fíjense dónde me encuentro y en qué circunstancia. Y estaba medio chispeado, pero no se olvidaba que él había sido monaguillo salesiano. Es decir, podemos quejarnos, retobarnos, bellaquear, corcoviar por esto, por el otro, que los curas, que las monjas, que eso, y en el fondo dejan en el alma marcas que nos hacen comprender el sentido de la vida, lo esencial, de nuevo, lo esencial. Y eso, bueno, ya les digo, no es marketing ni autopublicidad, sino que la vida consagrada está llamada no a mirarse al espejo, sino a través de las ventanas mirar al mundo y darle sentido a la existencia, ¿no? Fíjense ahora, el sábado, un cordobés, un catamarqueño, obispo de Córdoba, ¿no? En un momento donde se sabe que las leyes eran más bien de tono anticlerical, combatiendo algunos aspectos de la iglesia, y sin embargo este fraile franciscano predica en favor de la jura de la Constitución, porque él mira la finalidad: lograr la unidad nacional, que supere las grietas que una guerra civil que no se terminaba más había causado en la Argentina, en la República, ¿no?
Sí.
Ejemplo más, ¿no?
Sí, sí.
O el cura Brochero, que no era religioso en el sentido de, pero qué amigo de cuántos religiosos, y los veneraba, como habla de Fray Reginaldo Toro, obispo también de Córdoba, dominico. La eclesialidad es así, es la valoración de todo el organismo, de todo este cuerpo místico de Cristo, ¿no?
Sí, le comento, Fray Carlos, bueno, los mensajes no solamente llegan desde su arquidiócesis, desde Bahía Blanca, también llega uno desde Entre Ríos, y son las hermanas obreras catequistas de Jesús Sacramentado, que los saludan con alegría y con gratitud. También Flavia Negre, virgen consagrada de la diócesis de Mendoza, se suma a este espacio enviando un gran abrazo y su oración también, ¿no? Bueno, es la primera entrega de este ciclo que estamos iniciando en el día de hoy, Testigos de la Alegría, donde nos hemos propuesto, y claro, es una propuesta, podríamos decir, con un piso, ¿no? Vamos a tratar de reflejar la vida consagrada en la Argentina, pero desde ya decimos, nos vamos a quedar cortos. Con esto que usted está diciendo, con los mensajes que van llegando, me parece que vamos a hacer una especie, bueno, para muestra basta un botón, dicen, pero digo, será una pequeña muestra de la inmensa vida que hay de la vida consagrada en nuestro país.
Exactamente. Por eso siempre que se cierre cada lunes este espacio, Néstor, vas a tener que decir, y no se vaya, que el lunes que viene lo mejor, así como se dice, suele en los programas, la televisión, ¿no? No se vaya, que viene lo mejor.
Y será así, seguramente, y será así. Fray Carlos, bueno, hay una historia, uh-huh, evidentemente, ¿no?, en todo esto. Uh-huh. Usted, en parte, ya nos ha anticipado que tiene que ver con la historia de la Iglesia, en definitiva, con cómo se va develando esta historia de salvación, esta construcción del reino, donde, bueno, de a poquito vamos comprendiendo algunas cosas y los tiempos van cambiando. Y la Iglesia también va tomando nota de esto y el Espíritu Santo va inspirando lo suyo y la vida consagrada va acompañando esto.
Exactamente. Cuando uno lee la historia de la Iglesia desde la clave de la historia de la vida consagrada, como un modo de leer la historia de la Iglesia, no el único, por supuesto, porque la historia de la Iglesia precede y sobrepasa la historia misma de la vida consagrada. Uno ve cómo al principio, en el monacato más antiguo, cuál era la regla de la vida consagrada, las palabras, dichos o la vida misma de estos eremitas, que se alejaban de los centros urbanos, Porque siempre en la vida consagrada, en la fundación de todas las formas e institutos, se han combinado dos cosas que parecen opuestas, pero se combinan por obra y gracia del Espíritu Santo. Primero, siempre hay una especie de cuota de protesta. No es protestantismo, pero protesta frente a un status quo del mundo, del modo con que vive el mundo, vamos a decir así, no condenando al mundo, pero algunos modos, por ejemplo, al inicio, ¿por qué hay eremitas? Porque al haberse oficializado en el Imperio Romano la religión cristiana como oficial, bueno, decayó la vibra, como dicen ahora los muchachos, decayó la vibra, porque ya era un poco medalla en el pecho, charretera en el hombro y título nobiliario ser cristiano, a pesar de que muchos grandes cristianos fueron convertidos a través de esclavos o esclavas, que su modo de obrar les sorprendía. Entonces, esa protesta provoca que estos eremitas vayan fuera de los centros poblados y quieran vivir una religiosidad más profunda. No había reglas, sino al principio el modo, palabras, dichos de esos padres o madres del desierto, hace que muchos discípulos se acerquen y vivan a distancia, hasta que se proponen reglas de vida más fraternas, ¿no? Un camino ascético vivido más en comunidad. Y ahí comienzan a aparecer las reglas, al principio de una forma narrativa, no tan estereotipadas canónicamente como hoy, con algunos preceptos, con enseñanzas prácticas y espirituales. Ahí tenemos una gran regla, que es la regla de San Agustín Obispo, y luego aquella que ha dado al monacato occidental su estatura, que es la regla de San Benito, muerto en el año 547. Y luego se van sumando reglas de los padres orientales como San Basilio. Y esto va generando costumbres, instituciones, declaraciones, hasta que se le da forma a estas reglas. De ahí viene que los primeros religiosos se los llamaban regulares. ¿Por qué? Porque seguían una regla. Ustedes saben, está el clero secular, los curas del clero diocesano, y el clero regular, se decía. Hoy no se dice tanto eso. ¿Por qué? Porque seguían una regla. De ahí vienen los regulares, como dice el Concilio de Trento. Pero luego, poco a poco, esto se va institucionalizando y después del Concilio de Trento comienzan a surgir otro modo, porque las necesidades eran otras. Entonces ahí comienzan a surgir órdenes y congregaciones que podemos llamarlas modernas en el sentido de cómo se divide la historia. ¿Por qué? Porque también atendían a un modo de vida especial sugerido por su fundador o fundadora, y luego atendían determinadas obras específicas, educativas, sanitarias, pobres, sociales, que exigían reglas e instituciones más específicas. Son todas las congregaciones modernas, de tipo misionero, de tipo de servicio social, educativo, de la salud, etc. Fíjense, a todos los que escuchan, y a vos, Néstor, me permito decirlo, que cada época de la historia de la Iglesia ha tenido como una palabra icónica, ¿no? Sí, icónica, que ha ayudado a comprender toda esa época. Fíjense que después de la Edad Media viene el inicio de lo que se llama la Reforma Gregoriana, el Papa Gregorio VII, Gregorio Magno, ¿no? Y esa reforma es imitada por muchos hombres y mujeres que quieren encontrar un sentido más profundo, reforma. La palabra reforma incluso ha atravesado muchos siglos, hasta el Concilio de Trento inclusive, reforma. Sí. Nosotros la conocemos como la reforma tridentina, pero hay figuras pretridentinas que nos hablan de esa reforma, por ejemplo, Catalina de Siena, la gran reformadora. Incluso en familias cristianas no católicas, creencias cristianas no católicas, consideran a Catalina como una de las madres de la reforma. Pero luego de esas revoluciones a las que hice referencia, como fue diezmada la vida religiosa, la palabra clave o icónica o llave para volver a las fuentes ya no es tanto reforma sino restauración. hasta el Concilio Vaticano I, la restauración y un nuevo modelo de misión, un nuevo modelo de evangelización que no es el actual, pero el Evangelio siempre está atrás. Y luego, poco antes del Concilio, digamos, incluso con Pío XII, ya se habla y se utiliza otra palabra que a nosotros nos es más familiar, la renovación. No solo a la renovación conciliar, sino preconciliar e incluso después posconciliar. Porque el Concilio, fíjense que se reúne o es convocado por Juan XXIII y lo sigue San Juan XXIII y lo continúa San Pablo VI, comenzó a renovarse ya antes en muchas materias como la litúrgica, la bíblica, la teológica, bajo Pío XII. No de la manera con que hoy nosotros la comprendemos, pero una manera nueva, la renovación. Y cuando se reúne el Concilio, podríamos decir que se reúne en la inmediata posguerra, un momento de un gran optimismo, el desarrollo en lo económico, en lo político, que no pareció brillar como debía haber brillado. También señala el fin del colonialismo, y al ser el fin del colonialismo es el fin de un modo misionero de la Iglesia, que ya estaba, no digo acabado, pero no era el modo con que debía misionar o, como decimos bien ahora, evangelizar. En ese contexto se reúne el Concilio Vaticano II. Para algunos dirían, se pudrió todo. Para otros, esto es lo máximo, no hay nada que mirar hacia atrás. Pero en esta reforma de la continuidad de la Iglesia, hoy en día nos damos cuenta qué importante es la memoria agradecida como la apertura al futuro y como sobre todo vivir el presente con pasión. Con pasión. Y eso hace a cada una de las virtudes teologales. La memoria de la Iglesia, ¿cuál es? La fe. La fe es la memoria de la Iglesia. Creemos en lo que nuestros padres en la fe nos han dicho, padres y madres. La apertura al futuro con alegría es la esperanza. Porque si no hay esperanza, no hay un norte. Y el norte nuestro es la venida de Jesucristo, la alegría del cielo. Lo dijo el otro día el cardenal Villalba en el sermón en la beatificación. Ese es el sentido por el cual estamos hoy aquí. Y finalmente, no se puede vivir la esperanza que nos hace tocar el futuro con alegría y la fe, que es la memoria agradecida del pasado, sin vivir la pasión del presente. Y eso es la caridad. Bueno, eso es lo que intenta la vida consagrada, de una manera específica, de una manera que genere la imitación de Jesús. Y en realidad, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a las partes. Estas palabras, reforma, restauración, renovación, para algunos refundación, resignificación, o revitalización de la vida consagrada, no es otra cosa que buscar lo que es superior, lo que prevalece, lo importante, lo esencial. Y eso tiene que ver mucho con la vida consagrada, no porque es privativo de los consagrados, sino porque los consagrados nos muestran, sobre todo por sus santos y santas, por dónde va la cosa. No es exclusivo ni excluyente, por supuesto, pero es fermento de una nueva humanidad.
Bueno, hermosa definición la que nos ha dejado Fray Carlos, ¿eh? La memoria de la Iglesia es la fe, la apertura al futuro es la esperanza y la pasión por el presente es la caridad. Si le parece, nos quedamos con esta expresión que un poco resume lo que venimos compartiendo. Queda todavía mucho más, por supuesto, ¿no? Muchísimo más. Y seguramente va a faltar tiempo para compartir todo lo que significa la vida consagrada en Argentina y en el mundo. Vamos a la música, ya continuamos dialogando con usted, arzobispo de Bahía Blanca, con Fray Carlos Espiros Costa.
Mejor que el vino son tus amores.
Gracias por el espacio creado para la vida consagrada y por los mensajes que estamos recibiendo de Fray Carlos, dicen las hermanas dominicas de la Anunciata de Turdera en Buenos Aires, que también nos está escuchando, como también se ha sumado Guillermo Elcano desde la Arquidiócesis de Bahía Blanca, saludándolo a Fray Carlos, felicitando por este nuevo ciclo que nos ayuda a conocer un poco más la riqueza, de la riqueza que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? En este caso, por supuesto, de la vida consagrada. Seguimos dialogando con quien es el arzobispo de Bahía Blanca y titular de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, Fray Carlos. Bueno, nos estaba hablando de esta historia, de comprender por qué hoy tenemos esta realidad que seguramente se irá nutriendo y se irá completando a medida que vaya apareciendo el futuro que hoy desconocemos, ¿no? Tenemos esa esperanza, digo, si la esperanza es parte de nuestra vida, tenemos que prepararnos para esto, para estar abiertos a esta docilidad del espíritu. A ver, allí tenemos la posibilidad. Me parece que se ha interrumpido la comunicación con Fray Carlos Aspiros Costa. Ya vamos a retomar ese vínculo, ese contacto con el arzobispo de Bahía Blanca en este nuevo espacio que tenemos en Radio María, Testigos de la Alegría, para conocer más sobre la vida consagrada en nuestro país. Parece que ahora sí hemos retomado el contacto y la comunicación con Fray Carlos Aspiros Costa. ¿Está por allí, Padre Carlos?
Sí, acá estoy, nunca me fui.
Bien, bien. No, me parece que había algunos inconvenientes, pero ya los hemos superado. Decíamos, hay que estar abiertos entonces a lo que el Espíritu vaya sugiriendo también en esto, ¿no? En las nuevas formas de vida consagrada que irán apareciendo.
Exactamente, de hecho ya están apareciendo y bueno, siempre se tratan de discernir, porque tampoco esto es una especie de embotelladora que vamos llenando, sino que el Espíritu Santo va suscitando algunos modos y a lo largo de también de 2000 años de historia muchos modos o institutos han desaparecido, Dios sabrá por qué, pero no porque otro que viene le gana la pulseada, sino porque han atendido una situación específica, una obra específica, que luego al haber desaparecido el desafío. Hace un rato les decía que siempre hay una cuota de protesta en los fundadores, protesta que no significa cortar la calle, sino protesta frente a un modo con el que se presenta la vivencia cristiana o no cristiana, según los lugares, y eso el Espíritu Santo lo va conduciendo. Pero al mismo tiempo, y eso es importante discernirlo, en la historia, es decir, en la cultura de los pueblos que son evangelizados, en fin, hay cierta, cuando hay una fundación, hace poco celebramos, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, ayer,
sí,
¿no?
Sí, no hace poco, sí, ayer.
Fíjense, que aún en los no cristianos, frente a este carisma y este modo de presentar el Evangelio, ha habido, esto es una frase quizá un poco con tono sociológico, pero no hay que desacreditarla, cierta plausibilidad social, como si la sociedad que no se ve capaz de atender a estas pobres entre los pobres, cuando aparece alguien y sus seguidores o seguidoras que lo hacen, aplauden. Cuando digo aplauden, lo digo en el sentido sociológico, no es que se hacen una manifestación para aplaudir. La comprenden porque era una exigencia que flotaba en el aire y que algunos, no todos son tocados por el Espíritu Santo, no logran definir, no logran encuadrar, y esta mujer, esta pequeña mujer albanesa, lo logra canalizar siempre en la iglesia, y no poniéndose en la vereda de frente, como señalando y tirando piedras, y la sociedad, aún uno que ha estado a veces en la India, como aplaude eso, aunque no responda a sus propias convicciones religiosas. Entonces, entre la protesta y esa plausibilidad social han surgido un montón de expresiones de vida religiosa que no surgen solo porque hay plausibilidad social, sino porque ya el Espíritu Santo prepara el terreno, porque es el Señor de la historia, ¿no? Prepara el terreno para estos carismas. ¿Y qué querrá decirnos el Espíritu Santo de aquí en más, por decirlo, ya no en la historia, sino en lo que viene hacia adelante? Bueno, nos lo va diciendo a veces a través del magisterio, nos va diciendo a través de la gente que clama por algo, etcétera, ¿no? Había un intendente de la ciudad de Florencia cuya causa de beatificación está muy avanzada, ojalá que llegue a su fin, ¿no? Durante mucho tiempo, en los años 60, y él decía que, fíjese que este año estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Y no quiero jugar con la palabra, ni menos hacer propaganda, pero el cristiano, el ser humano, el hombre y la mujer, tienen que hacer opciones o elecciones, ¿eh? Elegir. Y fíjense que la elección en la que se juega el cristiano primero es la elección de Pedro, ¿eh? Pedro hace una elección, que es opción. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa es la elección de Pedro, uno de nosotros, Pedro, ¿eh? Pescador de Galilea. Tú eres el Cristo, cuando Jesús le pregunta quién soy. La segunda elección, por hacerlo así de una manera sencilla, ¿no? Sí. Es la elección de la samaritana. La samaritana es captada por Jesús y ella elige, ¿qué cosa? El don. Porque Jesús le dice, si conocieses el don y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías esta agua especial, esta agua que salta hasta la vida. Es la gracia, es la amistad. Y esa mujer que pone distancias, que pone trabas, es la que después va a su comunidad a decir, he visto a alguien que me ha dicho todo de mi vida, ¿no será el Mesías? Es decir, está anunciando a Samaria un Mesías que es judío, que son los enemigos de los samaritanos. La tercera elección es la misma de Cristo. Cristo elige a Pedro y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia. Los consagrados han hecho esa opción, por supuesto todo bautizado, por Cristo, por su gracia, por la iglesia, y finalmente una elección profética que es la elección de los profetas, la de la paz y la fraternidad universal. El lema de la vida consagrada para este año, en la celebración del 2 de febrero, por lo tanto la del 8 también, es la vida consagrada parábola de la fraternidad en un mundo herido. Nosotros hacemos como cristianos, y la vida consagrada lo hace de un modo especial, una opción, elección por la paz y la fraternidad. Esta fraternidad que está llamada a ser una fraternidad universal. Y estas son las opciones que desde un San Antonio Abad hasta Charles de Foucault, que en poco tiempo será canonizado, porque ya ha sido aprobado su milagro para la canonización, y con el tema de la pandemia se ha visto atrasada la... Bueno, son elecciones de ayer, de hoy y de siempre, porque en el fondo eligen, es una elección de Dios. Y esto creo que es importante para comprender también el devenir de la historia, el hilo conductor, lo superior, lo importante, lo que prevalece.
Bien, y también aquí, bueno, un poco usted lo ha dicho, ¿no? Hay que estar atentos cada instituto de vida consagrada tiene un norte, un objetivo, un motivo por el cual existe, y quizás a veces hay que también ir esto como revalidándolo o repensándolo o haciendo como un repaso de si se ha logrado ese objetivo o si ese motivo por el cual existe esta institución o este grupo de personas consagradas a tal fin, si no tienen que de pronto reorientar ese norte hacia algo nuevo, a lo mejor algo que tiene que ver con su carisma, pero algo nuevo también en el desafío de la realidad que se presenta.
Tal cual. Es beber de esto hace que el corazón anhele, ¿eh? Incluso en aquellos que dicen no creer, dicen que están esto, qué sé yo. En el fondo el corazón pide rienda para Dios, porque fue creado para Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, dice el hombre es capaz de Dios. Cuando empecé a leer el catecismo, apenas salido, me sorprendió, el hombre capaz de Dios. Entonces da la impresión de que el hombre es todo. Pero no, capacidad significa que el hombre ha sido creado para Dios, por Dios y para Dios. Y ese anhelo de Dios pide rienda, porque así como el oído está hecho para ver, para oír, el ojo para ver, el olfato para oler, el corazón humano está hecho para Dios, y es para eso. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esa frase de San Agustín que tanto nos conmueve en las confesiones. Fíjense que esa frase, que es un acicate para la vida consagrada, no en vano esa frase, el concilio la toma cuando analiza el fenómeno del ateísmo en la Gaudium et Spes, ¿no? Que es el documento del concilio que pretende discernir la relación de la Iglesia con el mundo entonces. Es aún vigente ese documento. Y cuando analiza todo esto y las distintas maneras del ateísmo y la responsabilidad moral de tanto del ateo como del cristiano, que a veces por el modo de vida del cristiano produce, entre comillas, ateos, y luego de hacer todo esto y la imagen de Cristo como el hombre nuevo, termina con esa frase. En el fondo es no acoger ese llamado interior, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en ti. Detrás de cada consagrado y cada consagrada, en sus múltiples manifestaciones institucionales o de forma, late esa frase, esa opción, esa elección. En realidad, uno lo sabe, es Dios que ya la siembra en uno. No es la invención de la nada, no es una patente de marca que uno va al Instituto Nacional de Patentes y la hace propia, ¿no? Sino que es el mismo Dios que nos ha sembrado eso entre nosotros.
Bueno, me imagino esto llevado, por ejemplo, no sé, a una persona joven que está pensando qué será de su vida, que está discerniendo cuál será su vocación, su llamado, el llamado que Dios le hace, cuando a lo mejor se acerca algún pastor, alguien que lo acompaña espiritualmente y le plantea esto, cuando se abre este abanico de posibilidades, cuando se le dice a esta persona, bueno, a lo mejor lo tuyo es una vida consagrada, incipiente, hay que abrirle este abanico. Es un abanico muy grande. ¿Cómo se hace en ese sentido?
Es lo mismo que preguntarle a alguien que se casa, pues ya da un paso en una vida familiar, ¿y qué sabes si este es el hombre de tu vida en medio de los 3.600 varones? Bueno, la providencia va presentando y abriendo puertas. No es que uno está encerrado en su pieza de noche y debajo de la cama pensando en las miles posibilidades, sino que abierto a la vida, o porque voy a este grupo misionero, o porque aquella parroquia donde trabajan estas hermanas, o por el colegio donde fui. El Señor no juega a las escondidas con nosotros, somos nosotros los que jugamos a las escondidas con el Señor. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? El amor aparece. Se alegra en el casamiento porque encontró la mujer de su vida, el hombre de su vida, sin haber agotado el identikit de los 2.500 millones de hombres o de mujeres que habrá por ahí. Y se alegra porque, bueno, encontró el tesoro escondido y la perla de gran valor. Y ahí hay una mezcla, ¿no? Hablando de esas parábolas, el tesoro escondido, el hombre este se lo encuentra, estará arando y se tropieza. En cambio, el de la perla dice que un hombre que buscaba perlas, y se encuentra una de gran valor. Y la vocación es un poco encontrar, porque el Señor nos sabe encuentro, pero porque uno está buscando. Dios derriba las puertas también, pero creo que hay que confiar sobre todo en la providencia. En la providencia de ese Jesús que aparece a Mateo, que aparece, o que algún amigo como Felipe, que le dice a Natanael, encontramos al Mesías, ¿dónde está? Vení y lo verás. Pero puede venir alguien de Nazaret, algo bueno. Todas las dividencias, pero la providencia estaba ahí. Él le contestó, te vi debajo de la higuera. Y ahí por esa frasecita, te vi debajo de la higuera, le tocó el corazón. O la samaritana cuando le dijo, has tenido 5 maridos y el que tenés ahora no es tu marido. Bastó eso. La providencia es la que nos va abriendo caminos. Uno mira para atrás, es como ese despertador a la madrugada que suena. ¿Está sonando? Sí, pero uno de repente lo mezcla en los sueños, hasta que se despierta y es el despertador. Y uno mira hacia atrás en la historia vocacional personal y sinceramente uno se pregunta, ¿qué hice yo para haber descubierto esto? Y nada. Yo fui a la facultad, ahí había un dominico, el dominico enseñaba teología y era la facultad de Derecho. Teología no era la materia principal era el derecho constitucional, el derecho privado, el derecho civil, y el señor me agarró de la nariz derecho, pero uno estaba buscando, anhelando, pero lo tenía enfrente suyo, ¿no? Ese camino. No es un tema de buscar en el interior el corazón propio que es tortuoso y enfermo, sino estar abierto los ojos a lo que la providencia nos va presentando. Esa religiosa, esas consagradas que están en el grupo misionero, que ayudan a la parroquia, el cura que crucé, aquel con el que me confesé, en fin, son tantas historias. Mira San Agustín, dio más vuelta que perro antes de echarse, pero lo escuchó a San Ambrosio y dijo, acá está. O Ignacio, una batalla, una pierna rota y leer la vida de los santos. Y de repente, ¿por qué yo no puedo hacer lo de San Francisco, lo de Santo Domingo? Bueno, el Señor le inspiró algo nuevo. En fin, con tantas las historias, yo invitaría a eso, a reconocer a los propios padres, los hermanos, la esposa, el esposo, ¿qué hice yo para encontrarlo? Y sí, está la anécdota periodística, pero detrás de todo eso está la providencia, ¿eh? Bien. Un regalo, es un don.